Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto y estamos partiendo las noticias día 1 de julio del 2026. Les damos la bienvenida. Tenemos 0 grado de temperatura a esta hora. La máxima para hoy se espera por debajo de los 15 grados. En la mañana aparece hasta el momento que estará nublado y luego con el paso de las horas va a despejar en la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Como todos los años, el próximo 2 de julio comenzará la entrega de artículos tecnológicos para los estudiantes beneficiarios de la Beca de Tecnologías de la Información y Comunicación. El beneficio, administrado y entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, más conocida como JUNAED, incluye un notebook, 12 meses de internet móvil, softwares educativos y una garantía. Pero ¿quiénes pueden acceder a esta entrega? Escolares de séptimo básico que cursen en colegios públicos y estudiantes de séptimo básico de colegios particulares subvencionados y que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Es importante precisar que el equipo no se entrega directamente al estudiante, sino que será recibido por parte de un apoderado, un familiar directo mayor de 18 años o por un tutor legal.
De la mañana con 2 minutos, vamos con los titulares. Preocupación por la alta cifra de desocupación laboral en el país. El desempleo en el trimestre marzo-mayo alcanzó un 9,4%, el más alto en el 2021. El gobierno dijo que Chile está pagando los costos de años de malas políticas públicas. Mesa de Reactivación Laboral propuso 22 medidas para abordar la crisis del empleo en Chile. Entre las propuestas apunta a impulsar el trabajo femenino, aprobar la sala cuna universal, fomentar la contratación de jóvenes y corregir la ley Uber. Por un amplio margen, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. El exjefe de Estado habló de una acción legislativa sin fundamentos y desde el oficialismo llamaron a mejorar la coordinación. La Moneda aseguró que hay espacio para mejorar el sistema de responsabilidad penal adolescente. Parlamentarios UDI piden rebajar la edad a 13 años y sancionar como adultos a mayores de 16. Los alcaldes buscan cambiar el régimen de reclusión de menores. Es un segundo terremoto. Presidente José Antonio Kast invitó al Mercosur a sumarse a la cumbre contra la delincuencia. El jefe de Estado dijo que lo que interesa es que Latinoamérica sea un continente seguro. El gobierno anunció que revisará todas las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. La subsecretaria del Interior reabrió un sumario sobreseído sobre la administración de Gabriel Boric. Aumenta la cifra de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela. Desde la emergencia se han registrado más de 680 réplicas. En Chile, el Servicio de Migraciones anunció medidas para facilitar la salida de venezolanos por razones humanitarias. Y Francia confirmó que es uno de los favoritos y avanzó sin problemas a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Enfrentará este sábado a Paraguay. Noruega, en tanto, venció a Costa de Marfil y será rival de Brasil en la siguiente ronda.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:05 de la mañana, la ratificación del triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú, junto con el conflicto en Medio Oriente, fueron parte de los temas que abordamos en la siguiente entrevista de la mañana de Agricultura, junto al analista internacional Guido Larsson.
Y vamos con nuestro siguiente entrevistado, ya está conectado, se trata de Guido Larsson, analista internacional y director del Instituto de Humanidades UDD. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
No, gracias a ustedes por invitarme, un gusto hablar contigo.
Keiko Fujimori, aquí al ladito, anuncia que el orden será su prioridad tras confirmarse su triunfo en las presidenciales de Perú. La líder de la derecha obtuvo el 50,135% de los votos. Comentemos un poco de eso antes de cambiarnos ahí de país e irnos más a tierras más lejanas.
Bueno, mira, yo creo que los resultados hablan de varias cosas. Desde luego el hecho de que la sociedad peruana es una sociedad altamente polarizada, donde el establishment político peruano no ha contribuido a generar estabilidad y continuidad. Hay que observar si el parlamento peruano no caerá en el mismo tipo de recursos que ha ocupado durante los últimos 6 presidentes. Hay un elemento en la constitución que permite una acusación constitucional contra el presidente en base a una noción muy vaga, que es la noción de incapacidad moral. Y hemos observado de que se ha ocupado ese articulado en base a tácticas puramente de corto plazo, de carácter electoral, y pensando más que en la estabilidad y futuro de Perú, en una ganancia política mezquina. Y en general, si uno revisa al menos las declaraciones de la oposición, la próxima oposición al gobierno de Keiko, no parece al menos de que ese elemento vaya a desaparecer, y es posible, sobre todo considerando la inclinación que ha tenido Keiko Fujimori durante todo a su campaña, y el grado, no quiero decir de agresividad, pero ciertamente el grado de, digamos, altisonancia que ha tenido tanto en los debates como en la previa al conteo de voto, parece ser de que nos enfrentamos nuevamente a un escenario político duro, y hay que ver si es que va a poder navegar al respecto. Y finalmente, en torno a, bueno, sus primeras declaraciones, es interesante efectivamente de que aludo al tema de seguridad. Creo que en eso coincide finalmente con su plataforma política e ideológica. Llama también la atención el hecho de que haya mencionado, por ejemplo, la manera en cómo Perú debe prepararse a la posible catástrofe ecológica que va a generar el fenómeno del Niño, hasta haciendo alusiones al respecto. Y hay que ver, digamos, si es que Keiko mantiene lo que ha sido el gran característica positiva que tiene Perú, y esta especie bien inusual de separación clara entre la política y la economía, porque la economía sigue funcionando relativamente bien, la moneda no se ha depreciado, se mantiene dentro de una banda, hay capitales extranjeros invirtiendo en Perú, y eso evidentemente es positivo. Entonces el problema que va a tener va a estar dado en la política y en esta marginal diferencia que habla obviamente de una sociedad con altos grados de fragmentación.
Ya, ¿y cómo vienen las relaciones con los países vecinos? Entre ellos nosotros.
Mira, yo creo que se abre una oportunidad, sobre todo si uno lee entre líneas los grados de acuerdo en términos de paradigma de mundo que pudiera tener Keiko, y lo cuales podrían compartir con eventualmente Milei y también incluso con Kast. Creo que Perú entiende de que esa zona de potencial desarrollo económico boliviano, chileno, peruano es positivo. Inevitablemente uno comienza a pensar si es que estos proyectos de corredores bioceánicos pueden ser activados mediante iniciativas bilaterales. Yo lo veo poco probable porque son capitales realmente gigantescos y requieren mucho tiempo, pero al menos en una primera aproximación uno diría de que, dado el grado de simetría ideológica que existe, sobre todo con el gobierno de Kast, las relaciones como mínimo no debieran deteriorarse y como máximo debieran abrir oportunidades en el ámbito comercial. Ahora bien, creo que Keiko también ha dado señales de que su foco central es la política interna antes que la política exterior, y por ende yo diría de que las señales que ella entregue durante los primeros 100 días de mandato van a ser cruciales para al menos tratar de inferir cuál va a ser la trayectoria a mediano plazo de su propio gobierno.
Ya, ahora nos cambiamos, Guido. Irán está negando negociaciones con Estados Unidos, pese a rumores, da la impresión como que está avanzando a algo positivo y de pronto se estanca. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente?
Mira, yo creo que ocurren varias cosas. La primera de ellas es que si uno revisa el memorándum de Islamabad, que fue el acuerdo que en alguna medida enmarca las discusiones que va a tener Irán con los Estados Unidos. El primer punto incluye el frente del Líbano como condición sine qua non para poder negociar. Y el problema que hemos observado es que ese frente sigue abierto. Israel sigue atacando posiciones en el sur de el Líbano, y eso hace al menos inferir a Irán de que Washington no tiene control sobre Israel ni puede gestionar esa relación. Y eso naturalmente deriva en un escenario muy problemático, porque esta exigencia de Irán ha sido la exigencia que ha entregado desde el día número uno, y sin que se cumpla esa exigencia, muy difícil va a ser que finalmente esto pueda concretizarse. Lo otro tiene que ver con la extensión y magnitud de el alivio de sanciones, que también está dentro de este memorándum, y la activación de los fondos de inversión. El memorándum habla de $300 billones americanos en fondos de inversión para intentar recomponer la economía iraní, pero no dice nada respecto de plazo, respecto de fase, respecto de sectores de la economía que van a ser afectados o no, y eso supuestamente forma parte de la negociación, y creo que ahí obviamente hay problemas de interpretatividad. Y lo otro tiene que ver con lo que está ocurriendo de facto en la zona del Golfo y en el Estrecho. Ahora, de lo que uno puede observar por imágenes satelitales, el Estrecho se encuentra relativamente abierto, pero hay mucha suspicacia en generar un tránsito total y absolutamente libre, debido obviamente a los riesgos militares que se han observado, sobre todo desde finales de la semana pasada. Ahora, mi impresión es que no va a ser un memorándum que se vaya a caer. Creo que va a haber observar los esfuerzos que haga Estados Unidos para intentar gestionar la relación con Netanyahu. Creo que Irán tiene la predisposición, al menos, de seguir con la negociación viva, y me parece a mí de que el mercado también está reaccionando en esa dirección, porque no se han observado alzas significativas en el nivel de precio de petróleo desde la caída brusca que se observó desde el 15 de junio de este mes, cuando finalmente se anuncia de que se ha llegado a un acuerdo y que se van a trabajar los detalles. Pero obviamente las iteraciones, los problemas de interpretación, lo que está ocurriendo en terreno, las violaciones a los protocolos del cese al fuego, el frente al Líbano, todo eso hace finalmente conjugar un escenario donde las cosas pueden salir mal. Creo que hay que tener cautela diplomática para que el acuerdo no colapse y se mantenga en pie este proceso de negociación.
Entre los primeros puntos, usted me mencionaba recién que para Irán, Estados Unidos no tiene control sobre Israel respecto a lo que está ocurriendo al sur del Líbano. ¿Hay control o no?
No, yo creo que hay un problema. El problema es que el memorándum, desde el punto de vista de Israel, es una catástrofe estratégica, en parte porque si se siguiera al pie de la letra cada uno de los puntos del memorándum, es básicamente un acuerdo muy favorable para Irán, y uno que tiene el potencial de reconfigurar estratégicamente la región, y por ende aislar, al menos tácitamente, a Israel. Israel no puede permitir, me parece a mí, que se aplique el memorándum tal cual como está escrito, y por ende creo yo que lo que ha realizado durante la última semana, o durante las últimas dos semanas, es un intento, para ser franco, de boicot deliberado del memorándum, con el intento de obtener mayores garantías y que haya algún grado de modificación, sobre todo respecto al punto número uno y el punto número dos de ese memorándum, que tiene que ver con este frente abierto que tiene relativo al Líbano. Entonces, hay que ver si la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, si Marco Rubio, si el propio Donald Trump, ponen de su parte para intentar alinear al gobierno de Netanyahu con relación a este acuerdo, porque si es que el acuerdo obviamente colapsa, eso va a tener un efecto inmediato en los mercados y va a poner con mucha dificultad un escenario político interno para los Estados Unidos, que son las elecciones de medio término que se van a desarrollar en noviembre de este año.
Guido Larson, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buenos días.
No, igualmente para ustedes, que estén muy bien.
Y analizando un poco el panorama internacional, vamos a nuestro país. La región de la Araucanía está bajo alerta temprana preventiva ante el pronóstico por fuertes vientos en la zona. Nos informa Cristian Cárez.
La tarde-noche de ayer, autoridades de la Araucanía lideraron un COGRID regional ante el pronóstico meteorológico que se espera para la zona. Y es que la situación en la región será compleja durante esta jornada. Lo anterior obligó a declarar alerta temprana preventiva ante un escenario de viento que se registrará con intensidad en la zona cordillerana. El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Lubetich, precisó parte de lo que se espera para las próximas horas.
Estamos en una alerta en razón de próximos vientos que vamos a tener en esta región, de ráfagas importantes que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora. llamamos al autocuidado, a seguir las recomendaciones en los canales oficiales, y al mismo tiempo señalamos que existe la coordinación necesaria entre los distintos servicios para estar atentos a la ocurrencia de determinados sucesos que esto puede acarrear.
Vientos que podrían llegar a los 100 kilómetros por hora es parte de la proyección que entregó la Dirección Meteorológica de Chile. En la zona cordillerana se concentrarán los eventos que obligaron la realización de un COGRID regional para activar un monitoreo que tendrá como puntos de interés comunas como Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue y Cunco. El director de SENAPRED de la Araucanía, Jan Gorayev, aseguró que al viento se sumarán temperaturas bajo cero.
La alerta temprana preventiva que afectará principalmente el día 1 de julio, el miércoles, con rachas de viento que podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora en cordillera y precordillera, y con diferentes intensidades también entre 60 y 80 kilómetros para el resto de la región. Además, se suma un aviso por bajas temperaturas que podrían llegar hasta los 4 grados bajo cero en el valle de la región el día jueves, viernes de esta semana.
El monitoreo se concentrará durante esta jornada. El viento frío y lluvia serán los protagonistas durante las próximas horas en la región de la Araucanía. Desde SENAPRED ya confirmaron que se establecieron las coordinaciones para responder a tiempo ante posibles situaciones de emergencia.
6:15 de la mañana, seguimos en regiones. Carabineros y el gobierno iniciaron la segunda etapa del desalojo en la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. El operativo comenzó en la parte alta del emplazamiento, nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Más de un centenar de efectivos de carabineros provenientes de la región metropolitana se dio reinicio en el día de ayer a las labores de desalojo de la megatoma de San Antonio. Además, se estableció un anillo de seguridad, puesto de mando en terreno y drones de vigilancia. Previo al inicio de este operativo de desalojo, se realizaron controles de identidad, de antecedentes y de armas en las viviendas del polígono a intervenir. A diferencia de lo ocurrido durante el primer procedimiento ejecutado por el gobierno anterior, en este ha existido un retiro voluntario, lo que se suma a recientes operativos policiales que desbarataron a peligrosos clanes que operaban en el plan de Cartagena y también controlaban parte de la megatoma. Además, en días previos, algunos ocupantes del Cerro Centinela desarmaron sus viviendas para no estar ahí cuando comience el desalojo del terreno. Aún así, una persona fue detenida en el marco de este desalojo en el día de ayer. Al respecto, el delegado presidencial de la región, Manuel Millones, indicó que se colaborará con aquellas familias que tienen una postulación a viviendas regularizadas.
Tenemos que considerar que hay 56 comités que están con proyectos y 55 comités que están sin proyectos. La demanda, estamos hablando de un número no menor, 12.000 viviendas son las que faltan de ese 49 en la provincia de San Antonio. Y por lo mismo, este comité, los tres que hoy día vamos a alojar, también son parte del campamento, es decir, están catastrados oficialmente. Por eso es que nosotros hemos dicho como gobierno que a todas las familias que optan por la vía institucional, es decir, a través de la política de subsidios, se les va a colaborar. Y aquí lo que se requiere por la magnitud del problema habitacional es hacer un master plan. Es imposible que por la vía rutinaria de los subsidios habituales se pueda dar respuesta en un corto plazo. A lo anterior hay que agregar que la instalación en un plazo breve del puerto San Antonio también va a requerir más suelo habitacional y más familias que vamos a tener que atender.
En tanto, la jefa zonal de Carabineros General, Patricia Vázquez, destacó de que no hubo incidentes en el marco del proceso de desalojo.
Ustedes se pueden dar cuenta que a diferencia del verano, hoy ya en la noche no hubo barricadas, que es donde nos va indicando el clima donde va a operar las fuerzas de carabineros, que es en apoyo y en auxilio de los equipos municipales y de la delegación que deben trabajar en terreno en la misma toma. Nosotros estamos desplegados con los medios suficientes para salvaguardar la seguridad. Primero, de la gente que está habitando la megatoma, para que salgan con tranquilidad niños, niñas, mujeres, hombres, hombres adultos, electrodependientes, de acuerdo al catastro que nos ha entregado la delegación.
Finalmente, Jennifer Arango, presidenta de la Asociación Ambiental Luz de Esperanza, destacó la coordinación con las autoridades, lo que permitió que no se generaran disturbios ni manifestaciones.
Por esta vez sí se logró, como acabamos de escuchar, a la parte policíaca, cierto, que parte de este procedimiento es muy importante ante los resguardos tanto de los pobladores como los funcionarios que van a ejecutar un seguimiento oportuno a tiempo, cumpliendo los protocolos que debían haberse ejercido anteriormente, haciendo la notificación casa por casa, donde nos permitió ejecutar con las diligencias un trabajo extraordinario con la ayuda de los camiones que nos pusieron a nuestro servicio durante la jornada del día sábado, domingo y el día lunes. Eso nos permitió el día de hoy poder mantener este procedimiento con la no violencia, con las no manifestaciones, prevenir y mitigar los riesgos correspondientes tanto como por los pobladores, y poder mantener estos procedimientos y la coordinación que sigue, cierto, y mantener en curso esta vinculación con los actores correspondientes para los procesos que van a continuar.
Cabe hacer presente que la segunda fase del desalojo continuará desarrollándose durante toda esta semana en el Cerro Centinela, bajo monitoreo permanente de las autoridades, que evaluarán diariamente el avance de las labores y las condiciones de seguridad para determinar el ritmo de la intervención en las próximas jornadas. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:21, vamos al pronóstico del tiempo. Qué extraño la música. Todo esto es culpa de Nelson. Arica, 20 de máxima, nublado todo el día. Iquique, 21 de máxima, nublado, variando a despejado. Antofagasta, 18 de máxima, estará nublada la mañana, luego en la tarde despeja. Copiapó, 17 de máxima, nublado, variando a nubosidad parcial. En La Serena y Coquimbo, nublado este día, miércoles, 14 grados se está anunciando. Amanece nublado Valparaíso, pero la tarde despeja, 14 de máxima. En Santiago, a esta hora, 0 grados de temperatura, la máxima será de 14, nublado a la mañana, despeja a la tarde. Rancagua, nubosidad parcial, llegará a los 13 grados. Y Talca, 12 de máxima, nublado, variando a nubosidad parcial. Estaba whatsappeando con Marcelo Castro y a la región del Biobío. Después, más tarde, les voy a dar el pronóstico del tiempo ya. Y dijo que estaba sumamente fría esta mañana. 6:22.
En Agricultura, puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En Zapping, canal 166. Claro, canal 518. GTD Ital Sur, canal 143.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoría industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAG informó que Chile recuperó su condición de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves de corral tras el cierre de los últimos focos detectados en el país. La medida se logra luego de un proceso de erradicación que permitió contener la enfermedad en planteles comerciales de distintas regiones, cumpliendo los plazos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Las autoridades destacaron el trabajo técnico y de vigilancia realizado por el SAG, que permitió controlar los brotes y avanzar en la notificación a socios comerciales para la reapertura de mercados. Pese a este hito sanitario, el organismo reiteró el llamado a mantener estrictas medidas de bioseguridad, ya que el virus aún circula en aves silvestres y la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en el país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:26 de la mañana. El gobierno anunció que revisará todas las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. La subsecretaría del Interior reabrió un sumario sobreseído bajo la administración de Gabriel Boric, nos informa Matías Guerrero.
Ante la solicitud de Contraloría de reabrir un sumario administrativo por presuntas irregularidades en la entrega de pensiones de gracia, el gobierno decidió hacer una revisión de todas aquellas que fueron entregadas en el marco del estallido social del 2019. El dictamen de Contraloría concluye que el proceso, que comenzó en la administración anterior, no se ajustó a derecho, debido a 9 casos donde se debe investigar falta de antecedentes médicos, certificados médicos poco legibles sin diagnóstico y antecedentes contradictorios respecto del daño con una fecha anterior a octubre de 2019. La reapertura del sumario busca determinar si funcionarios de la División de Acción Social incumplieron el procedimiento para el otorgamiento de las pensiones de gracia entregadas tras el estallido social y establecer si quienes participaron en ese proceso aún desempeñan funciones en la administración pública. El ministro subrogante del Interior, Máximo Pavés, junto con anunciar la reapertura de este sumario administrativo, adelantó que el gobierno ya trabaja en buscar sanciones para dichos funcionarios.
Nosotros estamos cumpliendo la orden que reabrió el sumario y sustanciarlo como corresponde y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. El gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia con ocasión del estallido de violencia.
Pavés especificó que originalmente las pensiones relacionadas al estallido fueron 418, pero acotó que producto de fallecimientos y revocaciones previas, actualmente el universo activo cuenta con 348 pensiones. Desde el Congreso la medida fue positivamente acogida, pero con algunos reparos. En el caso del partido central del gobierno anterior, el Frente Amplio, la jefa de bancada de sus diputados, Carolina Tello, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades, pero sin que se convierta en un punto político para criminalizar el movimiento social.
Las pensiones de gracia del estallido involucraron a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y cualquier irregularidad en este proceso, por cierto, tiene que ser investigado y sancionado sin excepción. Ahora bien, esto no puede convertirse en una herramienta política para criminalizar al movimiento social ni para revictimizar. Exigimos que este sumario se conduzca con total transparencia, que la Contraloría tenga acceso irrestricto y que el resultado sea la rendición de cuentas real y no un show mediático más.
Otras voces del partido explican que las pensiones de gracia no contemplan la figura jurídica para reparar a víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que aquel ciudadano que recibe esta pensión no necesariamente se relaciona con el estallido social. Por otro lado, desde el oficialismo calificaron como una buena noticia el anuncio del gobierno, exigiendo que se revoquen todas las compensaciones entregadas durante el estallido social. Así lo afirmó el diputado de la UDI, Eduardo Cretón.
Es una buena noticia que el gobierno haya escuchado la petición que por años venimos haciendo desde la UDI. Acá hubo pensiones de gracia que se le entregaron a personas con antecedentes penales en el marco del estallido social. A quienes destruyeron, a quienes saquearon, no se les puede premiar. Por lo tanto, esperamos que todas las pensiones de gracia entregadas en ese contexto sean revisadas y posteriormente sean revocadas en un acto de justicia.
Otra información que llama la atención en el dictamen de Contraloría es la situación de algunos solicitantes de pensiones de gracia con antecedentes penales, algo que también será revisado en la nueva investigación. Mientras, los objetivos del sumario 2.0 apuntan a corroborar los antecedentes de los solicitantes para ejecutar la revocación de sus beneficios, además de examinar qué pasó con la información médica que se requería y determinar las responsabilidades pertinentes.
6:30 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Preocupación por alta cifra de desocupación laboral en el país. El desempleo en el trimestre de marzo-mayo alcanzó un 9,4%, el más alto desde el 2021. Y el gobierno dijo que Chile está pagando los costos de años de malas políticas públicas. Mesa de Reactivación Laboral propuso 22 medidas para abordar la crisis del empleo en Chile. Entre las propuestas se apunta a impulsar el trabajo femenino, aprobar la sala cuna universal, fomentar la contratación de jóvenes y corregir la ley Uber. Por un amplio margen, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ex jefe de Estado habló de una acción legislativa sin fundamentos y desde el oficialismo llamaron a mejorar la coordinación. La Moneda aseguró que hay espacio para mejorar el sistema de responsabilidad penal adolescente. Parlamentarios UDI piden rebajar la edad a 13 años y sancionar como adultos a mayores de 16. Alcaldes buscan cambiar el régimen de reclusión de menores. Es un segundo terremoto. Presidente José Antonio Kast invitó al Mercosur a sumarse a la cumbre contra la delincuencia. El jefe de Estado dijo que nos interesa que Latinoamérica sea un continente seguro. El gobierno anunció que revisará todas las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. La subsecretaría del Interior reabrió un sumario sobreseído bajo la administración de Gabriel Boric. Aumenta la cifra de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela. Desde la emergencia se han registrado más de 680 réplicas. Y en Chile, el Servicio de Migraciones anunció medidas para facilitar la salida de venezolanos por razones humanitarias. Y Francia confirmó que es uno de los favoritos y avanzó sin problemas a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Enfrentará este sábado a Paraguay. Noruega, en tanto, venció a Costa de Marfil y será rival de Brasil en la siguiente ronda.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 923 pesos con 25 centavos. El euro tiene un valor de 1053 pesos con 15 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 5 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 73 dólares con 15 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 8 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.823 pesos con 3 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:34. Alcaldes pidieron al gobierno poner celeridad al proyecto que busca modificar la ley de responsabilidad penal adolescente y plantearon la idea de aplicar penas efectivas en delitos violentos cometidos por menores. Desde La Moneda dijeron esperar que el proyecto pueda avanzar en el Congreso y no descartaron analizar la propuesta de parlamentarios de la UDI que apunta a rebajar de 14 a 13 años la edad de imputabilidad. Nos informa Francisco Arriagada.
Sigue la presión sobre La Moneda para que le ponga urgencia al debate de los proyectos que buscan endurecer las penas contra los menores que cometan delitos tras el trágico crimen de Alejandro, el niño de 12 años que fue asesinado en una encerrona en la comuna de San Bernardo. Uno de los proyectos que más adhesión genera está en el Senado, tiene como propósito modificar la ley de responsabilidad penal adolescente y así agravar las sanciones a los menores que estén involucrados en delitos graves o que sean reincidentes. En ese contexto, este martes un grupo de alcaldes se reunieron con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, instancia en la que expresaron su preocupación por este fenómeno delictual juvenil. Habló sobre esto y las distintas propuestas que le plantearon al gobierno el alcalde de la comuna de Providencia, Jaime Belolio.
Primero, no estamos pidiendo que se baje la edad de imputabilidad. No, estamos diciendo que se mantenga en los 14 años. Segundo, ¿qué cosa no pedimos? Que se trate a los menores de edad como adultos. ¿Qué sí estamos pidiendo? Que no sea impune. Que todos los delitos violentos tengan que ser en régimen cerrado. Un menor de edad que comete un crimen violento queda prácticamente en la impunidad, porque queda libre y además, evidentemente, no se puede rehabilitar. Tiene que haber consecuencias. Si no hay consecuencias, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir teniendo más soldaditos del narco. Vamos a seguir teniendo más jóvenes que cometen delitos violentos sin medir ningún tipo de consecuencia.
Pese a que hay varios actores que han tomado distancia por considerar que no hay evidencia suficiente para avanzar en ello, de igual forma en la UDI están empujando para que se logre rebajar de 14 a 13 años la edad de imputabilidad. Entregó sus argumentos al respecto el diputado gremialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón.
Es sabido que el crimen organizado en los últimos años en nuestro país está reclutando a menores que son inimputables para aprovecharse de esta circunstancia y cometer delitos asociados a estas orgánicas. Por eso desde la UDI hemos presentado un proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad penal a 13 años y esperamos que el gobierno pueda recoger esta propuesta porque no le podemos dar ni un espacio al crimen organizado para que se salga con las suyas.
Debate que observan desde el gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, analizó las distintas peticiones y dijo que el Ejecutivo está totalmente abierto a poder revisarlas para así tomar las acciones que sean necesarias o viables para enfrentar esta urgencia.
Hoy día Chile tiene una ley de responsabilidad penal adolescente, ¿no es cierto?, que distingue a las personas de menos de 14 años y las que están de 15, 16 años. Hoy día hay un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso, que lo que hace es modifica ese régimen, no es que rebaje las edades, sino que efectivamente en ciertas causales, ciertos tipos de delito, aplica penas un poco más gravosas o diferenciadas a lo que tiene hoy día la responsabilidad penal adolescente. Es un proyecto que estamos analizando, que nos interesa que avance. Por ahí hay mociones e ideas de parlamentarios de rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Nosotros creemos que hay espacio para observar eso.
En tanto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, que además es uno de los impulsores de la iniciativa en cuestión, en conversación con La Mañana de Agricultura, abordó los aspectos y principales puntos del documento.
Hoy día tienden a que se apliquen penas bajas porque tienen una regla especial de determinación de penas. Además de subir algunas penas, obviamente, la pena máxima para el homicidio, por ejemplo, que es el delito más violento y más grave, es de 5 años para entre 14 y 15 y de 10 años entre 16 y 17. Tú puedes haber cometido 20 homicidios a los 16 años y siempre vas a tener una pena máxima de 5 años. Probablemente tengas una pena que al poco tiempo, a los pocos meses, ya recuperes nuevamente la libertad sin tener la certeza de que ese menor de edad está rehabilitado o reinsertado. También queremos modificar que cuando cumplen 18 años no se le borren los antecedentes como ocurre hoy día.
En una dimensión totalmente distinta en materia de seguridad, el presidente José Antonio Kast, en su discurso en la cumbre de Mercosur que se desarrolló en Paraguay, hizo un llamado a todos los líderes de la región a realizar un esfuerzo común y formar una arquitectura en el combate del crimen organizado, estableciendo así un trabajo conjunto para poder enfrentar este lamentable fenómeno que golpea a todos los países.
6:38. Pronóstico del tiempo. Chillán se anuncia para hoy 11 de máxima, nublado, variando a despejado. En Concepción, donde está escuchando Marcelo Castro, 12 de máxima se espera para esta jornada. En Temuco, 11 de máxima, viento, al igual que en Concepción. Valdivia llegará a 10 grados, viento todo el día figura. En Puerto Montt, 10 de máxima, despejado. Coyhaique, despejado también, 2 grados se anuncia para hoy. Torres del Paine, nubosidad parcial, 6 de máxima y 7 de máxima con nubosidad parcial se presentará en Punta Arenas. A esta hora en Santiago, nos mantenemos en 0 grados de temperatura. La máxima será de 14 esta jornada. Nubes por la mañana, pero despeja en la tarde. 6:39.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En BTR, Canal 47. Mundo, Canal 114.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
También de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y siga disfrutando en LATAM Win.
En Antofagasta Minerals, entendemos que crecer es atreverse a cambiar.
Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44. El Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ex jefe de Estado habló de una acción legislativa sin fundamentos y desde el oficialismo llamaron a mejorar la coordinación en el bloque tras el revés en el Congreso. Nos informa Carolina Flores.
Primero fue rechazada por la Comisión Revisora, luego declarada admisible por la Cámara de Diputados y finalmente no logró el respaldo necesario en la Sala del Senado. Así concluyó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, donde ninguno de los 4 capítulos del libelo superó los 16 votos a favor de los 26 que necesitaba para su aprobación. Fue el pasado 8 de junio cuando el actual titular de la cartera, Jorge Quirós, acusó al exsecretario de Estado de supuestas inconsistencias en el último informe de finanzas públicas, lo que posteriormente fue rectificado y descartado por el Consejo Fiscal Autónomo, siendo utilizado además como uno de los principales argumentos de la defensa de Grau. En ese sentido, y tras conocerse el resultado, el exministro agradeció el respaldo recibido, con especial énfasis en los parlamentarios oficialistas que votaron en contra o se abstuvieron, y volvió a insistir en que este documento carecía de fundamentos jurídicos.
En esta votación ha quedado mostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. Y creo que el hecho de que cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la Comisión Revisora, no hubo nadie que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional.
Si bien el exministro reconoció que algunas decisiones pudieron haberse adoptado de mejor manera, aseguró estar orgulloso del trabajo realizado durante la administración anterior. Cabe precisar que si bien durante la sesión varios senadores coincidieron en que pudieron existir errores en las proyecciones fiscales o incluso una gestión deficiente, recalcaron que esto no constituye una infracción que justifique inhabilitar a Grau. Sobre esto se refirió la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, cuyo voto llamó la atención por desmarcarse de su sector.
Aquí no basta con decir que hubo errores, no basta con afirmar que hubo malas decisiones, no basta con sostener que existió una conducta política deficiente para poder acusar constitucionalmente a una ex autoridad. No estamos frente a una cuestión que debamos zanjar analizando si hubo o no un buen manejo de la proyección fiscal o del gasto. Para aprobar una acusación constitucional se requiere algo mucho más exigente, una infracción clara, personal y suficientemente acreditada a la ley y a la Constitución.
De la parte acusadora, en tanto, lamentaron el resultado de la votación y defendieron que sí existían antecedentes suficientes para perseguir la responsabilidad política del exministro. Asimismo, al ser consultados por las diferencias que se evidenciaron al interior del oficialismo, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el principal perjudicado con este desenlace será el país.
Mi opinión respecto de mis colegas en el Senado no es algo que le importa al ciudadano. Francamente, me cabe la duda de si un chileno que tiene que pagar sendas multas por cualquier cosa que haga, de estacionarse mal hasta no dar una boleta, se queda tranquilo viendo los resultados de esta votación. Lo que le importa al ciudadano es que producto de que ahora vamos a tener que presentar las credenciales de que somos poco serios, de que ni siquiera responsabilizamos a quienes nos dejan las cuentas públicas en ese estado, va a haber menos inversión, va a haber mucho menos trabajo.
En este escenario también resultó relevante el rol de los senadores independientes, ya que a diferencia de la Cámara de Diputados,
Diputados, donde el respaldo del PDG fue clave para declarar admisible el libelo, en el Senado esta representación no existe. En ese sentido, las expectativas estaban en parlamentarios independientes como Karim Bianchi, quien finalmente rechazó la acusación, cuestionando que sea utilizada para la confrontación política y destacando la necesidad de endurecer los requisitos para presentar este tipo de acciones.
Yo creo que estamos desnaturalizando la Constitución y transformándolo en un instrumento de revancha política. Es tan débil esta acusación que la propia izquierda y la derecha han salido en paralelo a presentar un proyecto para endurecer los requisitos para presentar una acusación de este tipo. Ni la misma clase política creyó en lo que aquí se estaba impulsando.
De esta forma, el rechazo en el Senado no solo puso fin a la acusación constitucional contra Nicolás Grau, sino que también marcó el cierre del plazo para presentar nuevos libelos contra exministros de la administración de Gabriel Boric.
6:49 de la mañana. El desempleo llegó a un 9,4% entre marzo y mayo. De esta forma, alcanzó su mayor nivel en 5 años. Desde el gobierno dicen que la meta de llevar la cesantía a 6% se ve lejana. Hay quienes incluso no descartan que se vuelva a ver una desocupación de 2 dígitos. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es una inyección a la vena la que necesita el mercado laboral, que pasa por un cuadro febril por más de 40 meses, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Entre marzo y mayo de este 2026, la desocupación llegó a 9,4%. Hay que destacar que esta es la primera encuesta que refleja íntegramente el periodo desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast. Este es un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año pasado. Con esto, el número de personas cesantes llegó a 981.315. Estas son 63.000 más que hace un año. Según explicaron desde el INE, este es el tercer aumento consecutivo de la tasa de desocupación y se advirtió que las personas que buscan trabajo por primera vez siguen ganando terreno en el total de desempleados, lo comentó el subdirector técnico del INE, Leonardo González.
De acuerdo con igual trimestre del año 2019, considerado como el periodo prepandemia para hacer la comparación, la tasa de ocupación sigue siendo estadísticamente menor en 1,7 puntos porcentuales, que es equivalente a 285.000 personas ocupadas menos aproximadamente si quisiéramos tener el mismo nivel de ocupación que teníamos para el año 2019.
Hay datos que siguen preocupando. El desempleo femenino llegó a 10,5% en el periodo, mientras que el masculino a 8,6%. Los trabajadores informales aumentaron 4,6%, equivalente a 112.661 personas más. En contraste, el empleo formal volvió a disminuir con una tercera caída interanual consecutiva. Con todo, la tasa de ocupación informal llegó a 27%, que es un incremento de 1 punto porcentual respecto del año pasado. Tras recibir el informe de la Mesa de Reactivación Laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que el escenario es complejo. Destacó además que la meta de converger a la meta de 6% de cesantía se ve lejana, considerando además que la economía no está creciendo.
Nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social y como gobierno nos estamos haciendo cargo de esta emergencia laboral. Esto es de larga data. Como dice también el informe, el motor para generar empleos es el crecimiento económico, y que es lo que no hemos tenido en los últimos meses. Es muy importante que la economía vuelva a crecer para generar empleos, pero también es muy importante las medidas que podamos hacer para ayudar a esa generación, que esa generación de empleos llegue a tiempo, llegue más rápido, ¿sí?
Según el reporte del INE, por sector económico, la industria manufacturera, actividades profesionales y el comercio tuvieron las mayores incidencias positivas. La gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, dice que preocupa que los trabajos que se están creando son informales.
Bueno, las cifras del mercado laboral vuelven a mostrar una señal de alerta. El desempleo alcanzó 9,4%, el más alto desde el 2021, y lo más preocupante es que el empleo que se está creando es principalmente informal, mientras que el empleo formal sigue cayendo. Entonces vemos que la informalidad continúa creciendo, tanto a nivel nacional como también en el sector comercio, que es el que nosotros representamos. Esto significa empleo más precario, menos protección social y menor productividad. Entonces hoy el principal desafío del país no es solo crear puestos de trabajo, sino que hay que recuperar lo que es el empleo formal y generar condiciones para que las empresas, especialmente las pymes, puedan volver a contratar.
De no hacer algo, hay quienes no descartan volver a los dos dígitos de cesantía. Es por esto que la Mesa de Reactivación Laboral entregó su informe final con 22 propuestas orientadas a incentivar la creación de trabajo formal. Son 5 ejes los que contempla el documento. Entre las medidas más urgentes está la aprobación del proyecto de Sala Cuna, que está en el Senado, ampliar la cobertura de educación preescolar, modificar los programas sociales. Habla quien presidió la instancia, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo.
Es perfectamente posible porque las mujeres recuperaron la tasa de participación que tenían antes de la pandemia. O sea, son básicamente, tienen empleo o están buscando trabajo en una proporción similar a antes de la pandemia, pero eso no ha ocurrido en los hombres. Y lo que está ocurriendo ahora es que este aumento en la participación laboral es porque se está recuperando en los hombres. Eso llega a ocurrir a los niveles que teníamos antes de la pandemia, podríamos tener perfectamente tasas de sobre el 10%. Pero no es que tengamos el problema hoy día, cuando la tasa de desocupación salta, sino que el problema lo hemos tenido todo este tiempo y no lo hemos reconocido.
Jornada de cifras económicas. En unas horas más, el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de mayo. Con los datos sectoriales del INE, hay quienes no descartan que se vuelva a ver una cifra negativa. De ser así, esta sería la quinta consecutiva en rojo para la economía nacional.
6:55 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted puede leernos en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales. Y ahora se quedan con nuestros compañeritos de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo.